Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de noviembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es gestión del talento humano y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Alfonso Bouzacer Ortiz y del maestro Germán Reyes Gaitán. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, Irma.
Los teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También les invito a escucharnos a través del internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados: doctor en Derecho por la UNAM, estamos hablando del Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología del Trabajo por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM. A lo largo de 45 años como académico, ha sido catedrático de las Facultades de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y Administración de la UNAM, y de universidades del extranjero como la Universidad Externado de Colombia. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias mediante convocatoria a miembros regulares 2012 con distinción otorgada en junio de 2013. Ganador del Premio Universidad Nacional 2011 en el área de investigación en ciencias sociales, distinción otorgada por su trayectoria académica en investigación por la UNAM en septiembre de 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Germán Reyes Gaitán es maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, abogado postulante en materias laboral, civil, familiar y administrativo. Consultor externo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, desarrollando una investigación sobre derechos humanos laborales para el Centro de Investigación Aplicada de la Comisión de Derechos Humanos de marzo a octubre de 2017. Asesor como experto en materia de trabajo de la Fundación Frederick Ebert, Stiftung México, realizando investigación y capacitación en materia sindical y colectiva desde 2010 hasta la fecha. Profesor de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, impartiendo las materias lógica y argumentación, introducción al estudio del derecho, argumentación jurídica, teoría del proceso, derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo sindical. Pues bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el nuevo libro del doctor Alfonso Bouzas Ortiz y del maestro Germán Reyes Gaitán, a quienes ya he dado la bienvenida. El libro se titula Gestión del Talento Humano. La temática es muy importante de analizar, pues sin duda la existencia del empleo y sus muy diversas y controvertidas condiciones son una preocupación constante en la actualidad. Es aún de mayor relevancia conocer este interesante libro si tomamos en cuenta la coyuntura económica a la que nos enfrentamos en materia laboral en México, caracterizada principalmente por las nuevas condiciones de trabajo, así como su contratación, en su mayoría adversas para el trabajador. Para comenzar con nuestro programa, les pregunto antes que todo, ¿cuál es la razón del título Gestión del Talento Humano?
Bueno, mira, Irma.
Alfonso, sí.
Voy a tomar la palabra.
Por favor.
Voy a procurar que después de esta, que sería una formulación general, las particularidades las tome Germán, coautor, y para mí importante, pues, que avance en esas lides. La economía del trabajo, la sociología del trabajo, la política del trabajo y el derecho del trabajo, teníamos una deuda. La administración durante los últimos 20 años ha tratado el tema de la gestión del trabajo, y desde nuestras disciplinas había un silencio injustificado. En esta ocasión, por primera vez escribimos para especialistas en administración, para gerentes de relaciones laborales, para empresarios, con una visión, con una pretensión un tanto distinta a como lo hacen los administrólogos. Los administrólogos hacen una visión de empresa a un grado de limitación tan grande que encontramos textos bastante, bastante voluminosos que carecen de un capítulo sobre el marco normativo del trabajo. Y bueno, eso ya habla de una significativa
omisión.
Bueno, pues esta es nuestra primera incursión en este espacio. Nos costó trabajo, fue a invitación de los editores, Yuren, con la finalidad, pues, de aportar a las instituciones que forman administradores, administradores del trabajo, un texto, digamos, con una visión un poco más integral.
Sí,
y esa es la razón por la que escribimos esto.
Muy bien. ¿Cuál es el objetivo central del libro? ¿Cómo está estructurado, Germán?
Sí, bueno, el libro, ya lo decía bien Alfonso, tiene por objetivo la formación, no solo para los especialistas, pero también tiene el objetivo de la formación de estas personas, ¿no? De estos profesionistas, contadores, administradores. Y entonces el libro se encuentra estructurado primeramente hablando de lo que es la gestión de talento humano, que podríamos decir que para los abogados, politólogos, sociólogos, pues lo entendemos como trabajador, ¿no? Y posteriormente, pues, se aborda el marco teórico, se abordan las condiciones de trabajo, el contrato individual, el contrato colectivo, los conflictos laborales, y también un último capítulo en donde hablamos del marco internacional del trabajo. Es un libro en su estructura, podríamos comparativamente con lo que son los tratados de derecho laboral, bueno, pues es un libro muy pequeñito, ¿no? Pero creo que esa es su acierto, el acierto que tiene este libro.
Sí, sí, muy bien. Una parte medular del libro es que entre sus páginas contempla las reformas a la Ley Federal del Trabajo realizadas en mayo de 2019. Yo les pido informen a nuestro auditorio de dichas reformas, Alfonso.
Mira, hay un par de años, 2017-2019, en los que se realizó la principal reforma en materia del trabajo que se ha efectuado desde el origen del artículo 123-1917. ¿Por qué es la principal? Bueno, pues porque, entre otras cuestiones, se eleva a la calidad disposición constitucional el contrato colectivo de trabajo.
Sí.
Y esencialmente las reformas, primero en la Constitución en 2017, después en la Ley Federal del Trabajo en 2019, la columna vertebral es la democracia y la libertad sindical, con dos principios: la reivindicación de estos como derechos de los trabajadores y la auténtica representación y negociación colectiva.
Está bien, ese es muy, muy preciso. ¿Quieres agregar algo, Germán?
Sí, bueno, yo creo que las reformas tienen como gran objetivo eliminar la simulación en los sindicatos, la okay. simulación de la contratación colectiva, y sobre todo regresar el derecho de asociación a los trabajadores. Entonces, eso agregaría yo.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa musical e informativa y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Thank you.
Oportuno retomar un tema del libro que en ocasiones anteriores ya hemos abordado en este programa. Me refiero a lo que sucede actualmente con la contratación individual y colectiva. Les pido por favor hablen al respecto y del impacto que estos modos de contratación han tenido en el mercado laboral mexicano actual.
Bien, es un tema sensible el de la contratación tanto individual como colectiva, ¿no? Y en general el derecho laboral, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el trabajo. Pero particularmente en México, la contratación colectiva, ya lo venimos mencionando, ha sido simulada, ¿no? Prácticamente no existe la contratación colectiva, no existen los sindicatos auténticos, ¿no? Que representen lo que los trabajadores pretenden conseguir, ¿no? No hay negociación, entonces es una posición. Y desde la contratación individual, bueno, pues esta contratación individual se encuentra cautiva o condicionada por la informalidad, el desempleo, ¿no? Y muchas veces al trabajador le queda aceptar las condiciones de trabajo o prestar el trabajo en las condiciones en las que se ofrece en la empresa.
Sí.
Te contrato, pero ¿sabes qué? Aquí no damos seguro social, aquí te pagamos con sueldos asimilados a salarios, aquí te contratamos por honorarios, decíamos fuera del aire, aquí no eres trabajador, ¿no? Eres el asociado de la empresa, justamente para desvincular esos derechos como persona trabajadora que tienes.
Sí, es muy, muy importante hacer esa aclaración. Y esto de que los contratos colectivos son francamente simulaciones, esto ya venía hace rato hablando de esto, Alfonso. Es tremendo esa simulación, y más aún en la economía informal, que ha crecido terriblemente, ¿no? Y la gente no puede negarse porque es una forma de obtener ingresos.
Es la forma que tienen. Aquí no hay más que o la bebes o la derramas.
Así es.
Este es el trabajo que te ofrezco.
Efectivamente.
Este es el piso salarial. Uh-huh. Aquí no me vengas con sindicatos. No me pidas seguridad social o te la doy a salario base. En fin,
una serie de francas
violaciones, atentados al derecho humano.
Así es.
Y no solo el trabajo informal, también hablábamos en otro momento sobre las nuevas formas de trabajo que ahora el Estado se ve frente a estas nuevas expresiones, y el Estado dice, ¿y ahora cómo las regulo? ¿No? Estamos hablando de el trabajo de Uber, de Rappi, ¿no? El trabajo que se hace en los call centers para empresas distribuidoras de diferentes productos. Entonces, tenemos ahí también algún compromiso, el Estado tiene algún compromiso de regular esas expresiones, porque también son formas a las que las personas se están acercando para obtener una retribución que les pueda garantizar una forma de vivir.
Sí, pues sí.
Incluso en esto tiene que ver la cuestión de haber tomado como temática la cuestión de la organización del trabajo. Hemos mantenido de tiempo atrás, y en cierta medida están las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la necesidad de cambiar el esquema de relaciones laborales. Pero este cambio no va a ser nada más por el lado de los trabajadores, sino también tiene que operar por el lado del empresario. Es más, queremos sacar a nuestro país de la crisis. Nos apasiona, con independencia de ideologías, pensar en un México con estabilidad económica. Bueno, pues para alcanzarlo tenemos que pasar por el tema de la estabilidad laboral, y para alcanzarla tenemos que hacer que los intereses converjan, los intereses de la empresa y los intereses del trabajo.
Sí, sí, efectivamente. Una reflexión también muy importante que ofrece el libro es acerca de la comprensión del talento humano como sujeto del derecho laboral. Les pido, a ver, explicar bien esta parte, Germán.
Bien, gracias, Irma. Hablar de talento humano es retomar conceptos que se vienen planteando desde la teoría de la organización del trabajo, realizada esencialmente por administradores empresariales. Y en un primer momento, digamos, el primer concepto que aparece es administración de recursos humanos.
Sí.
¿No? Y esta nueva filosofía retoma, digamos, esa idea, pero la cambia, ¿no? Le da una denominación un tanto más bondadosa, ¿no? Mm. Que es la gestión del talento humano, ¿no? Que finalmente, de fondo, es lo mismo. Pero nosotros sí vemos en este nuevo título y esta filosofía, pues una parte que podemos rescatar. Hablar de talento humano hace referencia a los derechos humanos de las personas trabajadoras, ¿no? Es verlo como no como una como un ente distante, sino como personas, ¿no? Y como esa calidad y sujeto de derechos humanos. Pero también hay una intención de la administración empresarial al denominar a los trabajadores talento humano.
Claro.
La intención que se tiene es un poco desdibujar la idea o esta lucha de clases, ¿no? Planteada en algún momento entre trabajador y patrón, quitar de la idea al trabajador el ser trabajador y ahora decir, bueno, soy talento, ¿no? Soy talento humano. Pero bueno, en este libro que ahora nos tiene aquí, nosotros retomamos la filosofía de los derechos humanos y reivindicamos, por supuesto, los derechos laborales, y lo hacemos desde un enfoque de los nuevos derechos humanos laborales, ¿no? No con esta intención de desdibujar la relación entre patrón y trabajador.
Diluir los derechos del trabajador.
Diluirlos, exacto. Digo, esa intención, ¿no? Que hablábamos de ya no eres trabajador, sino ahora eres asociado.
Sí.
Bueno, pues, por lo menos psicológicamente dices, pues ya no soy trabajador, entonces esos son otros.
Sí, muy bien. Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor Alfonso Bouzas Ortiz y el doctor Germán Reyes Gaitán sobre gestión del talento humano. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Muy bien, mientras tanto nos ha llegado una pregunta un poco también reflexiva de doña Rosario Velázquez, quien los felicita a ambos y al programa. Muchas gracias, gracias, señorita.
Gracias.
¿Cómo podríamos entender la relación de las frases "no hay trabajo" con "ganarse el pan con el sudor de la frente" en el contexto actual mexicano, donde encontramos un cambio laboral, profesional y de carrera, donde hay que educar a nuestros profesionistas?
Mira, Irma, bien, tratando de entender la inquietud de la formulación, yo diría que la primera respuesta la tenemos en lo que es la realidad laboral a nivel del mundo: oferta de mano de obra y carencia de empleo. Esto lo ha reconocido como uno de los principales problemas que la humanidad padece, lo ha reconocido la OIT. Y en un segundo grado, claro, en la actualidad hay que pensar en trabajo calificado. La idea de trabajo elemental, artesanal, meramente físico, manual, ya está en la historia. Cada vez más necesitaremos de profesionales especializados, con capacidades, habilidades específicas. Y bueno, pues este es el trabajo que es un reto que la humanidad, sobre todo los jóvenes, hoy tienen que enfrentar.
Claro, ante los avances tecnológicos, las innovaciones, etcétera, esto es una realidad.
Así es.
Efectivamente. Bien, ¿cuáles son entonces las principales obligaciones que tienen los patrones con los trabajadores?
Bueno, en la ley, en la legislación laboral, se establecen muchas de estas obligaciones, pero quizás sea interesante hablar de las nuevas obligaciones que existen.
¿Sí?
Esto a partir de la reforma del 1 de mayo de 2019. Hay una que a mí me llama mucho la atención, y es la obligación del patrón de, bueno, hay obligación del patrón de elaborar un protocolo para prevenir la violencia, la discriminación en el trabajo, el hostigamiento sexual, el hostigamiento laboral, ¿no? Este protocolo me parece que es una disposición que se estableció que responde a un fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Y que ha ocurrido desde largo tiempo: violencia, hostigamiento en contra de los trabajadores y pues su falta de atención, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en este protocolo se tendrá que establecer qué hará la persona trabajadora que sufra algún tipo de violencia, discriminación, ¿no? ¿A quién acude, ¿no? ¿A quién dentro de la empresa tiene que solicitar? Y sobre todo también este protocolo debe de establecer la persona que va a dar el tratamiento a la víctima, por así decirlo, también va a saber qué hacer. Porque muchas veces hay buenas intenciones, pero pues no sé qué hacer, ¿no? Cómo tratar un tema como este. Y entonces, bueno, pues este protocolo, este manual, te dirá cómo atender a la persona trabajadora que está sufriendo de alguna situación de ese tipo, ¿no? Sí, se tendrá que acudir a las autoridades. ¿Qué es lo que se tendrá que hacer y cuáles serán las responsabilidades que ocurran en todo caso?
Sí, se plantean como manuales de procedimiento, ¿no?
Sí, un manual de procedimiento, pero que no solamente es, porque existen estos códigos de conducta en las empresas, pero este protocolo tiene que ser un protocolo apegado a disposiciones internacionales que existen del tratamiento, sí, ¿no? Entonces, finalmente es un protocolo que además se tiene que hacer y se tiene que realizar junto con los trabajadores. Entonces, no es una disposición que se plantee de manera unilateral por la empresa, sí, por el patrón, ¿no? Entonces, tiene esa diferencia respecto de lo que ya existe.
Hablando un poquito al respecto, Irma.
Sí,
Alfonso. Digamos, estamos hablando de fenómenos históricos, a manera de ejemplificación. Sabemos todos que prácticamente en cualquier centro de trabajo no falta el que a todas las chicas las acosa o las pretende, y más si tiene un cargo de dirección, pues se sirve de. Bueno, lo interesante de estas reformas es que se toma conciencia del fenómeno y se asume una actitud ante el fenómeno. Primera cuestión: empresa y sindicato, empresa y trabajadores, tenemos que poner un alto a esta conducta. Y segundo, ¿cómo poner el alto? Son problemas históricos, no son nada nuevo.
Efectivamente.
Es una actualización de nuestra forma de verlos.
Así es. Digo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Hoy con las redes sociales y eso, esto parece una novedad, pero no lo es en verdad, ¿no?
Temas históricos.
Así
hoy,
es.
Concientizados.
Exacto. Con relación al salario que establece el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son sus principales características que se encuentran descritas oportunamente en el libro?
Bueno, sí. El salario, digamos, conceptualmente se manejan en el libro el salario cuota diaria, ajá, el salario integrado, ¿no? Se habla de salario mínimo. Bueno, sí, pues estos conceptos no son, digamos, nada nuevo, y además pues son unos conceptos a lo mejor un poquito técnicos. El salario diario, el salario cuota diaria, bueno, pues es la cantidad que resulta de dividir el pago quincenal, semanal, mensual, ¿no?, que recibe en efectivo el trabajador. El salario integrado, pues resulta también de hacer una operación aritmética para agregarle los complementos como aguinaldo, como vacaciones, como prima vacacional, ¿no?, como otras prestaciones a lo mejor extraordinarias que no se establecen en la ley, bonos, comisiones, ¿no? Para agregárselas a ese salario cuota diario, ¿no? Entonces, y otro concepto, pues, que se maneja es el concepto del salario mínimo, que, bueno, muchos lo conocemos y que ahora se intenta un poco recuperar esa idea del salario mínimo y sobre todo que intentar que el salario mínimo sea remunerador, algo, una deuda que en la que el Estado se ha ido quedando muy rezagado.
Es cierto. Rodolfo Salgado se comunica felicitándolos y felicitando al programa. Gracias, señor Salgado. Me parece acertado que Radio UNAM presente este tipo de programas, ya que la radio comercial le da el lado a los patrones, aunque pasen por encima de los derechos de los trabajadores. Bueno, es una opinión. Sí.
Sí, tiene razón. O
sea, así exactamente.
En general, la comunicación que predomina es una comunicación unilateral.
Sí.
Y desde la visión empresarial.
Es verdad, sí. Ricardo Díaz también les felicita.
Muchas gracias.
Y felicita al programa, gracias. Dice, ¿cómo denunciar el abuso laboral que realizan algunos patrones con los trabajadores? ¿Cómo denunciar?
Bueno, eso, ahora sí que lo que necesitamos es ingenio. Primero, evidenciarlo. Segundo, hacerlo llegar a las autoridades. Y sí. Tercero, instrumentar las sanciones. Pero la mera evidencia ya coloca al actor de las conductas abusivas contra la pared.
Ciertamente.
Yo agregaría, pues existen los mecanismos o los medios jurídicos, ¿no? Para hacer este tipo de denuncias, ¿no? O protegerse de los abusos, ¿no? Pero también yo agregaría que ahora mismo existen también las redes sociales, ¿no? Entonces yo le diría a los radioescuchas, a los trabajadores, que hagan uso de estas herramientas como una herramienta de denuncia, ¿no? Es sucede esto, sí. Documentar al patrón, a la empresa. Yo creo que le interesa mucho la imagen y bueno, pues si interesa la imagen, sí. hay que ser pues protector, ¿no? de tus trabajadores, ¿no? de que en esa empresa exista trabajo digno.
Así es. Bien, también Fabiola García los felicita mucho. Dice, ¿cuál es o debería ser el salario mensual de un horario de 14 horas diarias?
Bueno, en primer lugar, un horario de 14 horas diarias sería violatorio de la ley. Incluso ni siquiera como tiempo extra se podría acumular ese número de horas al día. Y segundo, bueno, pues nuestros salarios están tan, pero tan por fuera de la realidad que en honor a la verdad, ya no por 14 horas y por trabajo especializado, sino por trabajo elemental y de 8 horas, es muy difícil decir cuál salario es suficientemente remunerador como para que una familia viva, porque esa es la idea de salario mínimo.
Exacto.
Suficiente para que una familia viva. Pues ahí nos podemos hacer números y seguramente tendríamos como consecuencia que no menos de 8 salarios mínimos son necesarios hoy en día.
Claro, sí, es cierto. ¿Qué tan importante resulta en estos momentos la estabilidad en el trabajo? ¿De qué depende y qué ocurre en dado caso en que exista despido injustificado? Este es importante.
Bien, la idea de estabilidad en el trabajo es importante en el contexto mexicano porque no existe otro mecanismo para proteger al trabajador ante el despido, ¿no? Podemos hablar que en otras latitudes, en otros países, bueno, hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos, el despido es, digamos, sin responsabilidad para el patrón. El patrón puede acercarse al trabajador y decirle, hasta aquí concluyó la relación laboral, y bueno, el trabajador tendrá que buscar otro empleo, ¿no? En México no es así. En México existen causas por las cuales el patrón podrá rescindir la relación laboral. Y si la relación laboral no se rescinde, ¿no? No se separa al trabajador por alguna de estas causas, uh-huh. El patrón tiene una responsabilidad indemnizatoria, sí, con el trabajador. Esta responsabilidad indemnizatoria, bueno, la ley plantea diversos escenarios: 3 meses de indemnización, en algunos otros casos procede una indemnización de 20 días por cada año laborado. Hay diversas fórmulas, pero la necesidad de que exista esta responsabilidad o esta forma o no opción para el trabajador, para el patrón de despedir, como sí sucede en otras latitudes, responde a que, una, en México los salarios son muy poco remunerados. Entonces al trabajador no le permiten hacer un ahorro. Entonces el trabajador prácticamente vive de su salario el día a día. Entonces no tiene una forma de prever hacia adelante, hacia el futuro. Y tampoco existen los mecanismos gubernamentales, como en otros países, que existe dentro de del recibo de nómina, un descuento para seguro de desempleo, un descuento para un seguro de retiro. Y entonces, cuando la eventualidad del despido sucede, el trabajador tiene un acceso a un ahorro que hizo por su retiro, y además hay un seguro de desempleo en el cual también el Estado tiene una participación. Entonces el trabajador puede entrar en esquemas de decir: trabajo 4 meses y los siguientes 2, incluso los descanso, porque con mi seguro de retiro más mi seguro por despido puedo estar 2 meses sin trabajar, e incluso utilizar esos 2 meses para otras actividades. Y bueno, en México esto no es posible. Entonces, así es. Por eso la estabilidad en el empleo y que se siga regulando en la ley con estas indemnizaciones, bueno, pues es necesario, ¿no? Tendríamos que cambiar el esquema para poder flexibilizar la estabilidad en el empleo, para no hacerla tan rígida.
Como que es una cosa muy importante. Es difícil esa flexibilización, ¿no?
Muy difícil. En el contexto mexicano es muy difícil. Sí.
¿Quieres agregar algo?
No, bueno, lo único que aportaría es que está en revisión. El concepto estabilidad en el empleo, y no porque yo quiera decirlo, sino que de facto lo estamos revisando día con día. Uh-huh. Está a redefinición. Uh-huh. Y no puede ser lo mismo, digamos, para una actividad tradicional que la estabilidad en las nuevas formas de trabajo. Por eso digo, está debate, hay mucho que decir. Uh-huh.
¿Cuáles son actualmente las dependencias gubernamentales que se encargan de regular las relaciones laborales? Y en todo caso, ¿qué tan eficientes son?
Bueno, hablando de las reformas, uh-huh. La actividad jurisdiccional, es decir, el órgano del Estado encargado de resolver los conflictos laborales, son juntas de conciliación arbitraje. Uh-huh. Ya sean que estatales o federal, ¿no? Uh-huh. Este esquema se mantiene, pero hubo una reforma que genéricamente le llamamos reforma a la justicia o de justicia laboral. Uh-huh. Y se crean otras nuevas instancias bastante interesantes. Esta función jurisdiccional pasa al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Desaparecen estas juntas de conciliación y ahora tendremos jueces de lo laboral. Se crea también otra instancia nueva, que será un órgano conciliador, ¿no? Federal y también en las entidades federativas para hacer una instancia previa antes de entrar a un conflicto judicial. Y yo creo que la autoridad más importante de las de nueva creación es la autoridad que se va a encargar de los registros laborales. Va a haber un órgano que se llamará Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales, de carácter federal, que se va a encargar del registro de todos los sindicatos y del registro y depósito de todos los contratos colectivos de trabajo, pero además digamos que lo bondadoso o lo novedoso de esta nueva institución es que será un órgano descentralizado, es decir, pues, que por lo menos en estructura se garantiza que no exista ningún tipo de injerencia por parte de los poderes ejecutivos estatales o federal. ¿No? Entonces,
pues así está cubierto, ¿cómo no? Bien, tenemos unas llamaditas aquí de la señora Hilda de San Román, que los felicita mucho.
Muchas gracias de nuevo.
Dice, ¿cuál es el punto fundamental sobre la seguridad laboral en esta publicación de la que hablan?
Bueno, el tema de la seguridad laboral es un tema en donde intentamos sostener que es de la responsabilidad de ambos actores, de la empresa, pero también del trabajo trabajador y del sindicato. Que el proyecto empresarial, mentira que es del empresario. Somos todos, nos comprometemos todos, nos vinculamos todos y nos afecta o beneficia a todos. Esa es, digamos, lo novedoso de la visión con la que pretendemos combatir la visión administrativista que parte, como lo decíamos al inicio, de que se requiere administrar el talento humano. No. Estamos pensando en una cogestión del proyecto empresarial. Y esto no obedece, digamos, a una cuestión de nuestras cabecitas locas. A todos, absolutamente a todos, nos interesa que nuestro centro de trabajo no fracase.
Claro.
Por lo tanto, hay un error en suponer que el proyecto empresarial es del empresario y no tienen nada que decir los trabajadores.
Eso es cierto. Yo les pediría, bueno, vamos a hacer una breve pausa musical y volveremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bueno, lamentablemente ya estamos con el tiempo encima, pero sí quisiera pedirles a ustedes las principales conclusiones al haber realizado este libro tan interesante y, bueno, finalmente, ¿dónde se puede adquirir? Porque esto es, para la gente que nos escucha, también importante.
Vamos a empezar por el final.
Sí.
Esta es una publicación de Editorial Iure. Se consigue en librerías Porrúa o de manera directa en la editorial. Es un libro caro, lamentablemente, es iniciativa privada y nosotros sí. Somos Pumas de corazón, pero bueno, lamentablemente hay que respetar el proyecto empresarial. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, vámonos con la idea de que nuestro quehacer nos pertenece, respondemos por nuestro quehacer. En nuestro país puede venir un cambio muy, muy importante en la cultura laboral a partir de las
reformas que
se están instrumentando,
sí.
A partir de que los trabajadores hagan suyas las reformas, ellos son los que las pueden poner a trabajar y cambiar esto, la realidad de nuestro país. Pareciera ser que uno de los grandes conflictos de la cultura mexicana es la tranza.
Sí.
Si acabamos con la tranza en el trabajo, creo que hemos ganado la batalla y las demás serán más o menos fáciles de alcanzar.
Es cierto, ¿sí?
Sí, Germán. Una reflexión que se la hago a mis alumnos, es que, y aprovecho para mandar un saludo a mis estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, y yo les digo, los derechos ahí están, ¿no? O sea, no solo los laborales, sino todos, pero hay que ejercerlos para hacerlos efectivos. Los derechos no funcionan solitos, ¿no? Hay que por lo menos comentarlos para que estos funcionen.
Sí, digamos que sí están los derechos, pero también están las obligaciones.
Por supuesto.
Entonces, tener mucha conciencia de esto, ¿no?
Ser consciente también de,
sí,
de
claro.
Las obligaciones, por
sí.
Supuesto.
A ver, hay todavía unas preguntas, tenemos unos minutitos, poquitos. Pedro Marín dice, ¿por qué en el sector público al personal de estructura se le puede despedir sin derecho alguno? ¿Sería mejor regresar en el al sector agrícola a practicar a culturales o bioculturales en lugar de buscar la tecnologización y así se lograría mejorar la vida y el ingreso del productor?
Mire, yo daría una respuesta general.
Sí.
Dicen que más vale perro que de confianza. Y en nuestra historia sí. Ha crecido el trabajo como de confianza
sí.
De manera significativa.
Uh-huh.
Y en el sector público, por supuesto que también
uh-huh.
Hay más trabajadores de confianza que de base. Esto es una de las muchas perversiones que tienen que cambiar.
Ojalá que sí. Sí, es cierto. Eso es muy cierto. Bien, don Alejandro González dice, ¿cuál será el plan de pensiones que tiene una persona de 10 años de servicio en una empresa?
Bueno,
a ver.
Una persona cotizando 10 años y digamos si fue en los últimos 10 años, porque podemos decir que hay diversas leyes, ¿no? Está el
uh-huh.
Saber si este trabajador era un trabajador al servicio del Estado, y bueno, pues él será un pensionado del ISSSTE.
¿No?
Y si fue un trabajador de la iniciativa privada, bueno, pues será un trabajador del seguro. Y para estas dos formas de seguridad social o estas dos instituciones, pues hay una ley y hay otra, ¿no?
Sí.
Pero en ambos casos ha habido reformas y digamos dependerá. Si estos 10 años fueron los últimos 10 años, seguramente en el sector privado, en el caso del IMSS, que son Afores, bueno, pues seguramente lo que podrá hacer este trabajador es retirar el monto que existe en su Afore, o la Afore a lo mejor le propondrá algún tipo de proporción, ¿no?, porcentaje del salario para lo que le alcanza y para cuántos años le alcanza, ¿no? En
exacto.
Realidad es una perspectiva muy poco
atractiva,
de verdad.
Es que son pocos años.
10 años, sí, exacto.
Y más en una institución privada.
Exacto.
Si en la pública no dice nada, en una privada son cacahuates.
Sí, sí. Sí, sí, los 10 años tal vez hubiesen sido en otra, con otra legislación, o sea, que se dice, habla de la antigua ley del Seguro Social o la anterior ley del ISSSTE, ¿no? Bueno, pues tiene otras otras formas de cuantificar las pensiones, bueno, pues que son complejas, ¿no? Pero digamos que la perspectiva actual es menos favorable que la que se tenía
así
con la anterioridad.
Pienso, claro, y hay que tener en cuenta esto con mucho cuidado, ¿no? Pues no saben cómo les agradezco haber traído este libro a presentar aquí al programa. Me parece que fue muy sensible para mucha gente y pues gracias por ello. Les felicito y a nuestros radioescuchas también les agradezco su participación y atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, muchas gracias. En la producción Santiago Hernández Jiménez y también en la realización. Y ayudante de la producción, Araceli Martínez. En la coordinación y conducción estuvo una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, sí.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.